Y ese que escuchamos ahí es Raúl Fernández Olivi, que el Tati lo enganchó al toque, lo buscó y lo puso haciendo El Desaparecido. Además de gran artista plástico, escultor, pintor, componía y cantaba. Mariana, vamos a hablar con un hombre de radio que es Carlos Mateu. Buen día, Carlos.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
Carlos, de los 100 años que cumple la radio, ¿vos cuántos ocupaste o venís 30. Ocupando? ¿30? Uh-huh. ¿Desde cuándo empezaste?
Diciembre, no. Septiembre del 88.
¿Dónde? Mira. Contanos un poco de esa circunstancia acá. Feliz.
¿Acá?
¿En qué radio?
Nacional.
¿En Radio Nacional en el 88?
89, claro.
Mirá vos. ¿Cómo? ¿Y qué tipo de programa? ¿Qué hacías?
Bueno, en realidad ocurrió un hecho en el mes de octubre, personal, familiar, murió mi mamá, y yo me sentí personalmente liberado de tener que seguir siendo estudiante de ingeniero agrónomo, de agronomía, y entonces fui a golpear la puerta de Radio Nacional cuando estaba en el correo. Me atendió un amable Julio Heredia, que estaba supliendo al director, que era Mario Galdín, y Julio Heredia me preguntó, ¿qué querés hacer? Le dije, yo quiero trabajar acá, quiero ser periodista acá. Y dice, ¿y qué sabes hacer? Nada. Y Julio rió, dice, es raro ver que alguien viene a pedir trabajo y que diga que no lo sabe hacer. Le digo, yo sé que no lo sé hacer porque nunca lo hice. Lo único que le pido es que me dé una oportunidad de demostrar si puedo hacerlo. Yo creo que sí, pero deme la oportunidad. Y por suerte para mí me la dio Julio.
Mirá vos, no conocía esa anécdota. Muy buena. Muy lindo, muy lindo.
¿Y cómo fue el paso de lo que te imaginabas que era trabajar en radio a lo que efectivamente es trabajar en radio? Y
fue muy, qué sé yo, unos nervios enormes, porque Julio me tomó una prueba, me llevó al estudio grande, al auditorio Abel del Viso, que a la postre se llamó así, ¿se acuerdan ustedes? Donde estaba el piano, en el correo, y me dijo, bueno, vamos a hacer de cuenta que estás al aire conduciendo un programa. Y me hizo, en lo virtual, ¿no?, conducir música y músicos, que era un programa que efectivamente existía, donde se ponían obras clásicas de los grandes músicos de la música clásica de la historia de la humanidad, Beethoven, Schumann.
¿Y vos tenías cuántos años?
Ay, Mariana.
Sí, claro, sí. Pero para conocer música clásica, ¿qué tenías? ¿20 monedas?
No tiene edad. Carlos, no tiene edad.
¿20 monedas? Claramente, 27.
Por eso. O sea que de música clásica... Sí, 27. Mazo.
¿Cómo?
¿De música clásica, mazo o ya?
Bueno, pero ahí entró a jugar... Sí, perdóname. Ahí entró a jugar el oído radial. Y haber escuchado la radio desde chiquito. Entonces, leer Beethoven era decir Beethoven. Schumann era Schumann. No me salen ahora, pero lo que me gustó de mí... perdonen que lo diga así, casi con algo de pedantería, es que no me resultó difícil pronunciar esos apellidos. Qué sé yo, ver escrito Tchaikovsky, nunca lo había visto escrito, pero ahí decía Tchaikovsky, claro. No otra cosa. El oído me salvó en esa pruebita. Y lo que hizo Julio Heredia al otro día es, bueno, venite a las 6 de la mañana que empieza la transmisión. Y va un recuerdo para Ramón Antonio Fernández Castro, un viejo locutor que ya falleció, dueño de una voz grave, impresionante y envidiable. Para mí, que tengo voz de pito, yo decía, yo quisiera tener la voz de este negro, ¿por qué no la tengo? Y el negro me hizo entrar al estudio, me sentó en una silla atrás de todo, y en un momento, mientras él hablaba con esa voz engolada y presentaba música y qué sé yo qué, me da un papel, me dice, venga. Y yo, ¿venga a dónde? Acérquese al micrófono. Todo esto en el aire, ¿viste? Con la luz roja prendida. Y me dijo, lea. un comunicado de UTELPA.
Ah, mira.
Y yo lo leí bastante bien, digamos.
Sí.
Sin dudar y respetando los signos de puntuación. Me dijo, muy bien, siéntese allá. Y yo sentí que me habían escuchado desde Groenlandia, más
claro.
O menos.
Qué lindo. Carlos, y en tu Junín natal, ¿qué radio escuchabas? ¿Cuál es tu memoria radial?
Mamá ponía Radio Rivadavia en cada habitación. Había una radio en cada lugar.
¡No! ¿En cada habitación?
Sí, sí, en cada lugar había una radio prendida. Mi vieja limpiaba la casa, y porque ya era directora de escuela jubilada, entonces limpiaba la casa y iba escuchando todas las radios sintonizadas en la misma, que era rapidísimo, con Héctor Larrea.
Mirá vos,
y
claro.
Con eso crecí.
¿Cómo yo no tengo memoria del rotativo del aire? Sí. ¿Es lo mismo?
Era el informativo, sí, sí.
Las noticias de cada media hora.
Claro, en rotativo.
Bueno, Carlos, ¿y en qué otras radios has estado? Decinos todas las radios de Santa Rosa por las que has pasado.
Pasé por FM El Sol, la de Mario Bocci. Pasé por la radio de Carlos Grosse, una semana nomás, y Radio Noticias.
Uh-huh. ¿Y sí, qué es lo que te enamora de la radio?
El poder decir cosas a mucha gente sin que me vean. Porque si me estuviesen viendo, seguramente no podría decirlas de la inhibición y la vergüenza que me daría.
Mira vos, hoy hablábamos temprano con Carolina Molde justamente de cómo la radio está virando a multimedia y cómo se ponen cámaras adentro de los estudios. Ah. Y en general, la gente que hace radio no le gusta ser vista. No. Es una cuestión ya de impronta del medio, del género.
Pero bueno, va cambiando todo y deberemos adaptarnos a eso.
Carlos, pero lo tuyo fue netamente informativo, ¿no? Tu carrera como periodista, como conductor radial.
A mí siempre me gustó la actualidad y el ir contándola, ¿no? Qué sé yo, yo asociaba de entrada, sin tener formación, aunque después recibí bastante en la facultad, pero yo pensaba que el locutor se ceñía a leer lo que tenía escrito delante. Y para ser locutor había que tener una gran voz, cosa de la que yo adolezco. Entonces dije, por ahí no voy a oír, porque no voy a poder competir. Y si a mí me gusta lo otro, que es describir y contarle al que me escuche la realidad, bueno, lo mío es esto. Uh-huh. Y acá estamos.
Uh-huh. Mira vos. Pero, sí, dale. No, invierto la carga, estaba pensando, es, después de tantos años de hacer radio, ¿qué es lo que no te cansa de hacer radio? ¿Por dónde pasa esta cosa de recrear todos los días un lugarcito nuevo?
Qué buena pregunta.
Es lo que hace Mariana. ¿Viste? Para eso está acá.
Y nada más, después me retiro. Bueno, pensala, mientras Matías
tengo ganas de decirte algún improperio, Cornejo, pero no puedo.
No, improperios no.
En el aire. Pero uh-huh. Qué pregunta me acabas de hacer.
Sí, porque uno de los desafíos, sobre todo en esta profesión donde es todo tan inmediato y todo tan pasatista, porque en serio, capaz que estás 5 horas leyendo un artículo para hacer un análisis y después te dan 10 minutos para sintetizarlo y fuiste. O sea,
cinco.
No, claro.
Además, Carlos hace radio de lunes a sábado y en dos radios distintas.
Claro.
Sí.
Vive dentro de las radios.
O sea, sí. Miren, ¿puedo argumentar un poquito la pregunta de Mariana?
Meta.
Si tuviese que responderte hoy qué es lo que me motiva, creo que es colaborar en alguna mínima medida.
¿Ahí se nos fue?
No, ahí va. Acércate un poco más porque no se te escucha.
A ver, ahí
está, está perfecto.
Ahora sí. Ah, bueno. Colaborar en una.
Ah, y andás con el cable, ¿sale el cable?
Es el DNU de Alberto.
No, hay un cable, Carlos, que se te sale y no te estamos escuchando. Carlos, a ver, ahí te escuchamos más o menos.
¿Sí?
Bajito. Estabas perfecto hace un...
Te estamos dando tiempo para la reflexión, no sé si te das cuenta.
¿Y qué pasó? No sé.
Ahí, a ver, dale.
¿Ahí está mejor?
Sí.
¿Ahí está mejor?
Ahí.
Bueno, nada, creo que me parece fundamental en estos momentos colaborar en dar la batalla cultural que hay que dar. Uh-huh. Los medios se han transformado en grandes deformadores de la realidad, tergiversadores de, pongámosle pretenciosamente, la verdad, todo para favorecer negocios y posiciones dominantes, etcétera, etcétera. Que en los 30 años que uno tiene, confieso, nunca, hasta hace unos 8 o 9 años, nos habíamos planteado siquiera pensar que había allí otro poder escondido detrás de eso que veíamos como fachada de un diario, ¿no? Ni siquiera en los arranques de la democracia con Alfonsín y aquella vez que se dijo, creo que fue el viejo Jaroslavski, que planteó estos atacan como, bueno, y se defienden como medio de comunicación en honor a la libertad de prensa. Me parece que aquella frase viene de aquella época, pero no, la sociedad no veía eso en líneas generales. Hoy creo que está más expuesto y es un desafío, sinceramente, muy atrapante el hecho de tener que sentarse todos los días delante de un micrófono a romper esos ejes de construcción de sentido común que los medios también saben hacer para tergiversar la verdad o torcer, en todo caso, el objetivo que tiene un gobierno popular o progresista, ¿no? Uh-huh.
Estamos hablando con Carlos Mateu en estos 100 años de la radio. Vamos a estar hablando de lunes a viernes con distintas personas. Y en ese sentido, la exposición personal que vivís en la radio, porque opinás mucho sobre la política desde que te escucho, ¿cómo te afecta?
Lo de mucho es que...
No, mucho tiempo. Además he trabajado con vos, así que te escucho, no tengo otra que escucharte.
Sonó reproche esa peña,
Dale, decime de la exposición personal ante los posicionamientos políticos.
Y ahora está un poco más calma, pero supo estar heavy en años previos, cosa que nunca me habían pasado acá, recibir insultos directos, insultos feos, no de HDP vendido, no. Hay una palabra que me dijeron una vez que me ofendió tantísimo. Tanto me ofendió que lo llamé al autor de ese insulto.
Ajá.
Lo llamé desde mi teléfono, después de trabajar, y le pedí que se retractara. ¿Cómo será de que me ofendió tanto que nunca me la acuerdo la palabra?
Ajá.
Pero viste cuando un soldado que pertenece a un ejército le paga el adversario y se va a trabajar con el otro, ¿cómo se llama?
Mercenario.
Eso? Mercenario.
Mercenario.
Esa es la palabra.
Ah, eso te dijo.
Salió al aire eso. Ajá. Vos sos un mercenario. Y me ofendió tanto, tanto, que estuve 10 minutos insultándolo por teléfono.
Uh-huh.
El tipo me terminó pidiendo disculpas, me invitó a tomar un café, cosa que nunca hice, ni haré, pero lo obligué a retractarse, porque, sinceramente, mira, te lo cuento y hasta me genera nervios.
Uh-huh.
Porque no era ser un mercenario y venderse al mejor postor, ¿no? Y mucho menos por plata, una cosa vil. No, era... el tipo me metió el dedo en la llaga de lo que yo creo son mis convicciones. Y el medio berreta, pero mi poder de argumentar, cosa a la que lo invité. Yo no te argumento hasta que nos quedemos dormidos, ambos. Pero no me trates de mercenario, no es justo.
Uh-huh. Esa palabra...
es un esfuerzo, sí, todos los días para decir lo que uno piensa, uh-huh, y fundamentar lo que es lo más importante.
Uh-huh. Esa palabra mercenario, que en la jerga se dice merce, viene más que nada de la rosca política. Y en ese sentido me interesaría, claro, preguntarte, porque al ser, digamos, un líder de opinión, estar en una radio de importante, o sea, la más grande, por lo menos de acá, del medio local, yo supongo que tiene que haber habido más de una conversación de... Che, ¿no te interesaría ser concejal? ¿No te interesaría venir de presidente de la comisión vecinal? ¿Qué te parece si te presentamos al lado de tal o cual candidato? Eso tiene que haber estado, ¿no?
Nunca.
¿No?
Bueno, vamos nunca a hacer la Carlos Conducción.
Claro, la Carlos.
No, la Carlos. Ni se atrevan.
La Carlos con K,
ni
claro.
Ni se atrevan.
Sí.
No,
en serio, nunca te lo...
No podría mirá, Mariana querida, no podría vivir conmigo mismo viendo en cada poste de la esquina un afiche con mi cara. No podría vivir. Me mudaría a Jujuy.
Bueno, pero como parte del equipo asesor, supongo que sí.
¿Como parte de qué?
De un equipo asesor. Porque otra palabra solo, que viene con...
Solo,
con...
Sí. Solo si vos sos candidato a intendente.
Claro, bueno, está, sí. Dale. No, porque estaba pensando, una de las palabras que viene asociada con mercenario es la de demagogo, justamente. ¿Nunca te dijeron demagogo?
Sí.
Ah, ¿viste? Por eso digo.
Mis hijas.
Mira. Ahí está.
¿Pero qué, como oyentas?
Cuando le plata a una y a la otra no.
Claro. Promesa de campaña.
Ah, pero a ella le compraste tal cosa, claro. Y a mí no. Bueno, pero era el cumpleaños, qué demagogo.
Carlos, hablábamos de la parte informativa tuya, pero también creaste el combinado, que también ha sido todo un fenómeno local, que sacó la radio afuera, porque se hacen los bailes del combinado que juntan miles de personas. ¿Cómo es
nunca
eso?
¿Nunca fuiste esa peña?
No, pero ya estoy entrando en la edad.
La edad de ir.
Estamos ablandando.
A Mariana la he visto, pero a vos no.
Cuando vuelva la cuarentena, salgamos de la cuarentena, ahí estoy.
Sí, estamos ablandando. Porque ya tenés edad de ir
total.
A fiesta del combinado.
¿Y eso cómo fue?
Eso surgió por una necesidad. Primero fue un gusto. Vamos a liberar un poco tanta tensión de la semana y hagamos un programa con música de la que nos gustó y nos habíamos olvidado. Les pasé el jingle. Y después, nada, me pareció que era lindo poder juntar a la gente que nos escuchaba en algún lugar para volver a bailar. Por ejemplo, mi gran deseo era bailar lento, cosa que se había perdido. Y yo dije, ¿cuánto hace que ustedes no bailan lento? ¡Uy, un montón! Y la gente empezó a decir, qué sé yo, bueno, y armemos algo para bailar lento, un rato aunque sea. Y ahí empezamos.
Mirá vos. ¿Volverá?
No. Qué pregunta.
No sé. Porque ya ni lejos del bailar lento ya no se puede uno ni encontrar ni en esta
pero
situación.
No podemos ir al mismo lugar, te imaginas, claro. Bailar lento uno pegado con gente desconocida, sin barbijo, no.
Carlos, bueno, qué linda charla. Debes tener 800.000 anécdotas y todo eso, pero bueno, las vamos a soportar acá cuando nos veamos ahora dentro de un rato que venís.
Qué macanudo, ¿viste? El entrevistador te está despidiendo y te da una patada.
Yo trabajé con Carlos y me encantó trabajar con él y aprendí. Bueno, él ahora va a decir, ¿qué aprendí?
No, ¿qué aprendiste?
Pero bueno, nada.
¿Nunca dijiste qué es, Apeño?
No. No, lo poquito que puedo hacer acá dignamente de conductor, porque no es lo mío, yo siempre hice producción, un montón lo aprendí de vos. De cuando no tenés idea de algo, preguntar desde la curiosidad más brutal. Eso lo aprendí de vos. Listo, lo dije.
Ahí está. Bueno, después de esta relación narcisística...
Y nos vamos, Tati, ¿no? Sí, nos vamos. ¿Querés cerrar este programa, Carlos?
Bueno, quédense escuchando el panorama nacional de noticias y a las 13 con De Pian hacemos lo que queda del tiempo.
Chau. Chau, Mariana. Chau, Carlos. Chau, Tati. Gracias.
Adiós.